Justo estoy pasando ahora por la calle donde estallaron las manifestaciones contra la política de COVID cero. La policía ha blindado la zona, hay coches patrulla y furgones abrazando toda la manzana y en las aceras han levantado una hilera de altas láminas de acero azul que bloquean ahora cualquier tipo de manifestación. Esto desde luego no les hace gracia a las tiendas de ropa y cafeterías que están a la sombra de estas vallas, porque algunos trabajadores me decían el otro día que esta semana les ha hundido el negocio totalmente porque nadie quiere pasar por aquí, porque la policía además está revisando aleatoriamente los móviles de los transeúntes, buscando aplicaciones ilegales en China donde la gente se comunica para hablar sobre las protestas.
Es mi compañero Lucas de la Cal, corresponsal de El Mundo en Asia desde Shanghai, que es la primera ciudad de China, la más poblada, 26 millones de personas, la capital financiera de China. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 2 de diciembre. Hoy, en El Mundo al Día, la revolución del folio en blanco.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hola, Lucas.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Lucas, te escuchábamos desde las calles de Shanghai al principio. Hemos visto las imágenes que nos dejan sonidos como estos. ¿Por qué está protestando China?
Pues porque en China y ahora mismo hay 1.400 millones de personas que llevan encerradas bajo la política de COVID cero casi 3 años. El hastío es general y la gente, sobre todo muchos jóvenes cuya vida se ha visto lastrada en los últimos años y mucha gente con negocios que se han arruinado, pues han decidido salir a las calles y plantar cara al gobierno, pero contra estas políticas. Es importante apuntar que no es una protesta gubernamental contra Pekín o contra el sistema político, sino simplemente contra una política que el gobierno chino está estirando hasta límites extremos y la gente ha dicho que es suficiente con eso.
Lucas, me llama la atención que China siga con esa política que cuentas un poco de COVID cero, que aparentemente es tan dura, es tan férrea. ¿En qué consiste realmente esa política, ¿no? ¿Qué restricciones hay? Tú, por ejemplo, desde lo más básico, ¿tienes que llevar mascarilla por la calle?
Por la calle no es obligatorio, aunque casi todo el mundo la lleva, pero no es necesario. En cambio, en cada sitio, en los interiores, sí que es obligatorio llevar la mascarilla.
Y claro, entiendo, bueno, si es obligatoria en los interiores, de ahí para arriba, ¿no? Lo de la mascarilla debe ser solo como la parte más visible, pero las restricciones van mucho más allá.
Sí, como he comentado antes, la política de confinamientos masivos está perdurando demasiado tiempo. Durante estos años han llegado a confinar ciudades de más de 10 millones de personas por un puñado de casos. Y esto es la situación en la que estamos ahora. Por ejemplo, yo si en Shanghai mañana paso por un restaurante donde ha habido un caso positivo, seguramente a las pocas horas desde el comité sanitario del distrito me llamen para decirme que me tengo que quedar en casa al menos unos días, hacerme por lo menos una PCR y hasta que no estén convencidos que no he cogido el virus, me fuerzan a hacer un confinamiento en el domicilio.
El control es tremendo. Claro, Lucas, y para mantener esa política aún hoy, en ningún lugar del mundo se llevan ya mascarillas, no solo al aire libre, como decíamos que en China no es obligatorio, pero en interiores ya prácticamente tampoco, aquí en España solo en el transporte público y en los centros hospitalarios. ¿Cuál es la situación real de los contagios y de las muertes, ¿no? Porque parece que hoy hay casi más controles que en 2020, que cuando empezó la pandemia. Y claro, la pregunta aquí, Lucas, es ¿por qué China sigue todavía con esta política tan férrea?
Efectivamente, aquí vivimos en un bucle permanente de principios de 2020. Incluso peor porque las restricciones en muchos casos son más severas que al principio de la pandemia. Aquí, siguiendo las cifras oficiales, han muerto 5.000 personas en estos 3 años por COVID y alrededor y un poco más de 300.000 se han infectado y han tenido síntomas. Yo entiendo que desde fuera de China se pueda poner en duda estas cifras, pero miles arriba o abajo, quien ha vivido aquí bajo estos extremos cierres, con las fronteras cerradas de un país que llevan desde marzo de 2020, se entiende que haya habido tan pocos contagios y por consecuencia tan pocas muertes. ¿Qué pasaría? Que es una pregunta que muchos hacen desde fuera y también desde dentro. Si de repente China decide abrir de todo de golpe, ¿no? Y aprender a convivir con el virus como se hace, por ejemplo, en España. Pues en primer lugar, estamos hablando de un país del país más poblado del mundo, con una población donde no hay inmunidad natural del virus, porque prácticamente yo, por ejemplo, no conozco después de 3 años en China, a nadie que se haya contagiado y a su vez no conozco a nadie que conozca también a otra persona que se haya contagiado. Hay muchos rincones de China que son prácticamente tierra virgen para el virus. También está el tema de las vacunas. Aquí, por ejemplo, hay aprobadas un total de hasta 9 vacunas desarrolladas a nivel nacional. Incluso hace poco se aprobó un suero que se inhala y que ya se está aplicando en ciudades como Pekín o Shanghái. El problema es que ninguna de estas vacunas se ha actualizado para controlar la variante predominante Omicron y a la vez sus variantes más contagiosas. Yo destacaría lo que viene a ser, en mi opinión, el gran lastre que tiene este país, que son la cantidad de personas mayores que siguen estando muy reticentes a vacunarse. Esta semana las autoridades chinas decían que solo alrededor del 70% de las personas mayores de 60 años habían recibido la dosis completa de la vacuna. Estamos hablando de que hay más de 40 millones de personas mayor entre 75 y 95 años que no están protegidas. Y es el peligro que muchos achacan de que si el virus circula libremente por China, habría una masacre en cuanto a muertos, ¿no? Contando la proporción inmensa de población que tiene este país. Y estamos hablando también de que es un país que, en cuanto a infraestructuras sanitarias, sobre todo en las áreas rurales de atención médica avanzada, no está capacitado para atender una gran oleada de pacientes graves en los hospitales.
Me interesa mucho, Lucas, conocer un poco más por dentro esas protestas que estamos viendo, esta especie de grito de libertad, que bueno, es mucho gritar en China. Hay un elemento que me ha llamado especialmente la atención, que es el de los folios en blanco, ¿no? Que hemos visto a la gente protestando con esos folios en blanco en la mano. ¿Qué significado tiene esto?
Pues que ha sido tal la censura que ha habido en cuanto a las protestas que los manifestantes desde el principio decidieron salir a cantar estos gritos que has dicho de libertad y enseñar los folios en blanco, que no dejan de ser una metáfora de la represión y de la censura de las autoridades.
Es cierto, sobre quienes integran estas movilizaciones, Lucas, sobre quienes están al frente, que en lo que hemos visto desde aquí, en los vídeos que tú me has pasado, en lo que podemos acceder aquí desde Occidente a lo que está pasando en China, que hay muchos jóvenes, se ven muchos jóvenes. ¿Son ellos los que más están empujando en estas protestas?
Sí, sin duda. Yo me acuerdo a principios de semana con las movilizaciones que hubo en Shanghái, la gran mayoría eran jóvenes, ¿no? Veintañeros que integran esa generación Z, ¿no? Que son chavales que se han criado en los años venideros de un crecimiento económico desenfrenado en China, en una tierra llena de oportunidades, pero cuyas vidas se han visto secuestradas los últimos 3 años por un bucle de confinamientos. Y encima ahora se han chocado con un mercado laboral ultra competitivo y en horas bajas, con una tasa que presenta de desempleo juvenil que tan baja que desde que no se tenían registros. Entonces, en este panorama, los jóvenes es normal que hayan sido los primeros en salir a la calle y en pedir a su gobierno que les libere un poco de este azote del COVID cero, Sobre todo cuando, aunque hay aquí mucha censura, los chavales están cansados de que el gobierno les trate como a niños pequeños. Muchos me decían que estaban hartos de que les traten como a tontos porque saben perfectamente lo que fuera, saben perfectamente que el resto del mundo siguió desde hace tiempo la táctica de aprender a convivir con el virus. Y, por ejemplo, cuando ponen los partidos del Mundial de Fútbol, aunque la televisión china una cosa intentó manipular un poco las transmisiones de las imágenes, cambiando los focos cada vez que salían las aficiones en los estadios para que no se viera a la gente sin mascarilla, pero como han dicho muchos chinos, no son tontos y han visto lo que está pasando en Qatar, ese fulgor y esa fiesta de las aficiones, todas juntas y sin mascarilla, y ellos quieren también hacer lo mismo, lógicamente.
Lucas, ¿dónde han sido más fuertes las movilizaciones? ¿En las grandes ciudades, tal vez? ¿En Pekín, en Shanghái?
La movilización como tal más fuerte, más impactante, ocurrió la primera de todas, además, a finales de la semana pasada, en la ciudad de Urumqi, que está en la región de Xinjiang, en el norte de China. Y al final todo lo que ha pasado se desató por un incendio en un bloque de edificios de Urumqi, donde murieron 10 personas, y los testigos y muchos usuarios en redes dijeron que el edificio que ardió estaba bloqueado por las restricciones del COVID-0, lo que dificultó a los vecinos que murieron escapar y a los bomberos llegar a tiempo. En Urumqi es una ciudad que llevaba casi 10 días muchos vecinos bajo un duro encierro, y ahí fueron las primeras protestas grandes con los enfrentamientos directos con los policías antidisturbios. Y ahí empezó todo. Luego fue Shanghái la ciudad que se levantó contra los confinamientos, y a continuación Pekín, y luego se fue extendiendo las protestas por varias partes del país, tanto del norte como del sur.
Hablemos de la censura, Lucas. En China, Lucas, la censura está muy presente. En la grabación que has hecho por las calles de Shanghái me ha llamado la atención algo de lo que decías, que tiene que ver con esto, y es que la policía estaba hasta revisando los móviles de quienes participaban en esta revolución de las hojas en blanco. ¿Estas cosas pasan realmente?
Sí, vamos, lo vi directamente como paraban a gente, ¿no? Para revisarles el móvil, una medida más de presión, ¿no? Para sofocar un poco las protestas o la intención de hacer futuras protestas sobre esto. La censura sobre todo se ha visto en el tema en el ciberespacio chino, ¿no? Donde ha habido una especie de juego del gato y el ratón entre los manifestantes y el ejército de censores, ¿no? Donde los censores habían activado toda esa maquinaria de vituperio que acostumbran para eliminar cualquier mensaje, fotografía o vídeo relacionado con las protestas. Y mientras los manifestantes trataban de sortear, ¿no? Esa censura, por ejemplo, compartiendo pantallazos de cuadros blancos que simbolizaban precisamente lo que has dicho antes de los papeles en blanco, ¿no? Es ese juego que se traían, y sobre todo se ha notado en Weibo, que es el equivalente al Twitter chino, donde los vídeos de las protestas circulaban casi a la misma velocidad que luego desaparecían, ¿no? Los usuarios trataron de inundar incluso con hashtag aparentemente progubernamentales, con críticas veladas a las políticas de la pandemia, incluso trataron de inventar nuevos lenguajes, pero todo esto al mismo tiempo los rápidos censores chinos, que se las saben todas, limitaron el impacto de las protestas cibernéticas a pequeños estallidos de ira que se eliminaban antes de que pudieran hacerse más grandes.
La censura hace su trabajo por lo que cuentas. Y los medios oficiales, Lucas, han contado algo sobre esto. Quiero decir, ¿un ciudadano chino se ha podido enterar de lo que está pasando en su país?
Pues hay que precisar que la mayoría de los chinos, sobre todo los más jóvenes, pues utilizan una VPN, que es el software de línea privada, para saltarse la censura, ¿no? Entonces, todos yo creo que saben perfectamente lo que ha pasado en mayor o menor medida. Si en cambio te puedes ir a una zona más rural de China y preguntar a un abuelo si sabe algo de las protestas, y probablemente te diga que no tiene idea de lo que estás hablando, porque si ese abuelo únicamente se está informando encendiendo la televisión china o leyendo los periódicos estatales chinos, que han hecho un ejercicio de total mutismo ante las protestas, que es con la idea de que si de algo no se habla, pues no existe, ¿no? Pues entonces probablemente estas personas no se habrán enterado de la mayor movilización de desobediencia civil que ha habido en China en los últimos años.
Claro, la mayor movilización de desobediencia civil que ha habido en China en los últimos años, dices, Lucas, pese a que han sido ocultadas por los medios chinos, por el oficialismo, por así decirlo, negadas por el régimen. Claro, demos un paso más. ¿Las protestas han conseguido algo? Quiero decir, ¿ha cambiado algo? ¿Han tenido algún efecto sobre las políticas chinas, sobre la situación del COVID-0? ¿Han conseguido algo en este sentido?
Sí, mira, antes estaba hablando con unos chavales de Shanghai que estuvieron en primera línea en las protestas el otro día, y los chicos estaban celebrando, estaban tomando unas cervezas en un bar, porque de pronto habían visto una rueda de prensa de la viceprimer ministra china, que es la responsable de la lucha contra la pandemia estos años, decir que habría una pequeña flexibilización en cuanto a los confinamientos masivos, y pequeños detalles como apuntar que la variante Omicron que está golpeando ahora China es muy contagiosa, pero no tan mortal como las anteriores. Decir esto en España puede parecer una tontería, pero en China la historia que se estaba vendiendo todo este tiempo era poco más de que si el virus entraba aquí habría una matanza bestial, porque Omicron es muy peligroso y muy mortal. Entonces, estos pequeños cambios, estos pequeños giros de narrativas, dicen mucho más de lo que se pueda pensar, y para los manifestantes significa que el giro de esta narrativa fatalista, ese juego del miedo al virus, que el gobierno está jugando con él toda la pandemia y que ahora se ha relajado, pues es mucho, es una victoria para los manifestantes, aunque desde el gobierno nunca vayan a reconocer que ni hablar de las protestas, ni decir que todo esto ha sido empujado por la movilización social, que ahora mismo en el sur de China, donde llevaban 2 semanas con grandes confinamientos, de un día para otro digan que se levantan todos los cierres, o que de pronto en Pekín ahora mismo te digan que el contacto cercano de una persona positiva puede pasar ese cierre en su casa, o que incluso esa persona que se ha infectado, si tiene síntomas leves, puede pasar la cuarentena en casa cuando hace apenas unos días eso sería impensable, pues es un cambio enorme para este país y para una apertura paulatina en un futuro próximo, esperemos, de esta política del COVID-0.
Pues parece que sí que se ha abierto una grieta en esa política de COVID-0 gracias a estas manifestaciones, a esta revolución de los folios en blanco. Así que, Lucas, esta es la situación en China, esta es esa revolución de los folios en blanco. Te agradezco que nos hayas ayudado a entenderla un poco mejor y que hayas estado una vez más en El Mundo al Día. Gracias, Lucas.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Lucas de la Cal, que nos ha atendido desde China. Puedes escuchar este podcast que hacemos de lunes a viernes todos los días en la web del Mundo y en elmundo.es, y también en las principales plataformas de audio, en la que utilices habitualmente. Allí estamos, en la que tengas descargada en tu móvil, en tu preferida, y allí te puedes suscribir para escucharnos cuando más te apetezca o cuando te lo permita tu rutina diaria. Así terminamos una semana más en El Mundo al Día, pero el lunes estaremos otra vez aquí con una nueva historia en El Mundo al Día. Hasta entonces, buen fin de semana, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.